Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy miércoles 14 de enero de 2026. Y vamos hoy a tratar de conversar un poco sobre cuál es la situación actual, ya pasada la parte aguda correspondiente a la agresión militar sufrida por nuestro país el pasado 3 de enero, en horas de la madrugada. ¿Cómo estamos ahora en este momento? Porque vamos a tratar de hacerle en todos nuestros programas un seguimiento a una situación que cambia constantemente, que va desarrollándose velozmente y que cuando uno se da cuenta, bueno, ya ha pasado bastante tiempo desde que ocurrió la incursión militar. No en este momento digo, pero más adelante. Una de las primeras cosas que uno se da cuenta que ha ocurrido es que Trump controla el petróleo venezolano. Era uno de sus objetivos, o era su objetivo, no era uno de sus objetivos, era su objetivo poder controlar el petróleo venezolano, poder decidir en relación con este recurso energético tan importante en el mundo actual, además poder decidir posiblemente sobre otros recursos minerales, metales preciosos, tierras raras que puedan existir en Venezuela. Ya incluso hizo una reunión con empresarios en Estados Unidos. Y en esa reunión, bueno, se presentó él como quien va a decidir sobre el petróleo, quien va a decidir en relación a cuáles son las compañías que explotarán nuestro petróleo, quien va a decidir las condiciones, quien va a decidir el manejo incluso de los recursos que el país debe recibir por el petróleo vendido. Entonces, esa es la situación real que estamos viendo. Y eso lo que nos demuestra es que el presidente Maduro, que el gobierno tenía total razón al decir que la preocupación no era el narcotráfico, no, ni el narcoterrorismo, no. Eso es un humo. Eso es un humo que pusieron allí para engañar a quienes se dejan engañar, o engañar a quienes son tontos o ingenuos y, bueno, creen que alguien como Trump puede estar preocupado por la democracia venezolana o puede estar preocupado por el narcotráfico cuando Estados Unidos está inundado por el tráfico de drogas desde hace décadas, desde hace muchas décadas. Y en donde Venezuela participa, es el país, uno de los países que menos participa en esa situación, pues, ¿no? Bueno, entonces, es el petróleo. Tampoco le interesa la democracia a Trump. Él no está preocupado por el 28 de julio, ni nada de eso, en absoluto. Esas son excusas, racionalizaciones, no razones, racionalizaciones que utiliza para manipular a la gente. Entonces, bueno, se reúne con las empresas en función de lo que él quiere, en función de resolver el problema petrolero, el ingreso petrolero, tener el control de eso. Y bueno, esa es la situación en que estamos, y que, repito, nos da la razón a todos quienes decíamos que no era la democracia ni era el narcotráfico lo que a Trump le preocupaba. Ese es un primer elemento claro que ya surge después del hecho violento inicial. El hecho violento inicial fue el 3, es decir, hoy hace 8 días, 9, 10 días, 10 días, 11 días. No llega todavía a 2 semanas de la ocurrencia de ese hecho. Inmediatamente las cosas avanzan tan rápido que la embajada americana abrió sus puertas, no al público, pero ya abrió sus puertas a los empleados de la embajada que durante todos estos años que no ha habido relaciones diplomáticas, mantenían su trabajo en el sentido de que estaban siendo pagados, siguieron siendo pagados sus salarios, sus sueldos, por la administración estadounidense. Entonces, inmediatamente abrieron y tienen empleados que ya pueden asumir el funcionamiento de la embajada. Enviaron incluso a una persona, a McNamara, quien fue embajador en Colombia y quien se dice posiblemente va a ser el embajador en Venezuela. No sabemos todavía si eso es así. Al mismo tiempo, Venezuela ya envió también una comisión diplomática a Nueva York, entiendo, o a Washington posiblemente, porque es donde está la sede de la embajada, entiendo, para ver en qué condiciones está su embajada, en qué condiciones están los consulados, porque entiendo que ya habían varios consulados, porque Estados Unidos es muy grande para solo ser atendido con una embajada. Pues entonces, había consulados en otros sitios para la atención de la gente, y me imagino que están revisando toda esa situación para también echar a andar en la apertura de la embajada, lo que significa que vienen unas relaciones diplomáticas, en principio, los más normales posibles. Claro, nunca serán las relaciones diplomáticas que teníamos antes, porque esa embajada o esas embajadas van a ser centros fundamentales para la instrumentación de los acuerdos a que llegó el gobierno estadounidense con el gobierno del PSV en Venezuela. Estamos en una condición entonces de protectorado semicolonial, en el sentido de que no tenemos control total sobre nuestra producción petrolera. No lo tenemos. No podemos negociar. No podemos negociar. No somos nosotros los que negociamos ni los que decidimos. Son otros. Es una potencia extranjera que recientemente nos invadió y que asesinó 100 personas y que dejó otras 100 personas heridas, que destruyó instalaciones educativas, instalaciones de salud, instalaciones de comunicaciones, instalaciones militares, etcétera. Instalaciones de servicio, aeropuertos, no solamente en Caracas, sino en Miranda, en Aragua, en La Guaira, en tres estados adicionales al distrito capital, ¿no? Entonces, atrás quedaron las motivaciones de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, eran fábulas, y el mito del rescate de la democracia venezolana. Trump estableció que aquí habrán tres etapas que tendrán que cumplirse. La primera etapa en la que estamos actualmente es la etapa de la estabilización, es decir, la etapa en la cual se garantiza que el país siga funcionando, que sus instituciones sigan funcionando, que no haya paralización de las actividades, que no haya tampoco convulsiones sociales, protestas sociales, violencia social que dificulte el recorrido de esa normalización que se quiere, pues. Entonces, esa es la etapa en que nos encontramos en este momento, que además sirve para ir preparando la segunda etapa, que es la etapa de la reconstrucción nacional, de la reinversión, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos nosotros en este momento, hasta ahora, pues, en Venezuela. ¿Cuáles fueron las causas de la invasión? Ya repito, olvídense de las declaraciones. La causa fundamental es que Estados Unidos quiere reconquistar totalmente su poder en el continente americano, muy separado de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, pues, y claramente limitado, pues, por los océanos Atlántico y Pacífico en el este y en el oeste respectivamente. Entonces, había perdido Estados Unidos cierta cierto poder sobre el territorio americano. Y con la aparición de potencias económicas y militares como China, por ejemplo, la aparición anterior a eso de Japón, de los tigres asiáticos, Vietnam, la India, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita y otros países, ya la fuerza de Estados Unidos en el mundo no es la misma de hace una década o dos décadas atrás. Entonces, él vuelve la vista sobre el territorio americano, bien definido, y en el cual él es cabeza en el norte de ese continente, pero como lo que ellos han considerado siempre a este territorio, que es su patio trasero. Y entonces ellos quieren recuperar la influencia y el dominio estadounidense en su territorio, que eso además los ayuda a enfrentar mejor el problema del resto del mundo, el problema de la hegemonía en el resto del mundo. Por eso es que ustedes ven cómo Trump, incluso desde que inició su presidencia, hasta incluso empezó a meterse con Venezuela tan directamente y tan agresivamente, Trump estuvo hablando y sigue hablando ahora intensamente de la anexión de Groenlandia y Canadá. Pues, habló de comprar Groenlandia, aunque recientemente dijo que él no había hablado nunca de dinero, pero que puede hablar de dinero, es decir, que puede comprar Groenlandia. Pero también dijo una declaración muy amenazante para los daneses, para Dinamarca, que es quien está enfrentándolo, porque lo de Groenlandia no es exactamente una colonia danesa, pero está en una suerte muy parecida a la que a lo mejor tenga las Malvinas con Inglaterra, las Islas Malvinas al sur del Atlántico con Inglaterra, pues, ¿no? Entonces, y todo ha dicho, bueno, que el que haya ellos pues pisado esa tierra hace tiempo no significa que sea de ellos, así mismo dijo. Y que él quiere proteger a Groenlandia, ahí inventa, pues. Quiere proteger a Groenlandia de los chinos y los rusos. Que eso y que está rodeado de barcos y submarinos rusos y chinos alrededor de Groenlandia. Imagínense ustedes, pues, ¿no? Entonces, y él la va a proteger. Y que cuando él la tenga, entonces ya está protegida. Porque los daneses no la pueden proteger y los señores de Groenlandia tampoco se pueden proteger a sí mismos. Esa es la excusa, la racionalización. En ese lenguaje medio de abuelito que él utiliza, que para tratar de explicar sus intenciones con Groenlandia. Dinamarca ha dicho que bueno, no están dispuestos y que los soldados en Groenlandia tienen orden de disparar si hay alguna agresión, y que la tienen desde hace tiempo, no por este dato hecho en particular. Pero entendemos que si Estados Unidos termina asumiendo esa decisión y no hay acuerdo, bueno, Estados Unidos tomará Groenlandia, a lo mejor está más fácilmente, en las dos horas que estuvo en Venezuela para el Fuerte Tiura, a lo mejor esas dos horas ya toma toda Groenlandia, porque es un territorio despoblado, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso denota que Trump quiere posesionarse del continente americano. Ha dicho que Canadá sería un excelente estado número 51, ¿verdad? Entonces también habla de eso, de Canadá. Ellos ya se metieron a controlar el canal de Panamá, no como antes, pero sí, tienen un puerto que está controlando y que tienen ellos preferencias, etcétera, etcétera, en el canal de Panamá. A México, bueno, habló que el Golfo no era de México, que el Golfo era de América. Y él le cambió el nombre al Golfo. El cambio de nombre no está importante en el sentido de, bueno, cualquiera sea el nombre, sino tiene la connotación de que Golfo de América, para ellos América son ellos. No es el Golfo del continente americano, sino el Golfo de América, que ellos son Estados Unidos de América. Recuerden eso. Para ellos, América son ellos. Lo otro es Sudamérica, Centroamérica, pero América, el nombre América es de ellos, eso es lo que ellos consideran. Entonces, esta es la situación que demuestra el interés, y hacia más al sur, nosotros, Venezuela, que tenía una situación política coyuntural particular y que se aprovechó precisamente para completar o para seguir, digamos, controlando las riquezas fundamentales del continente. Recuerden que además nosotros tenemos grandes reservas de agua dulce, y eso también está en mano, pero Estados Unidos en este caso tiene muchas, está dependiendo mucho de fuentes de agua que están en su mayoría contaminadas, etcétera. Bueno, esa es la situación que lleva definitivamente a Trump a invadir Venezuela y a hacer lo que hizo. Estamos entonces nosotros en una coyuntura importantísima desde el punto de vista de nuestra existencia como nación independiente, porque bueno, se está prácticamente negando nuestra soberanía. Tenemos una soberanía limitada, parecida a la de Puerto Rico. Entonces, es una situación realmente crítica y además impuesta por la vía de la violencia, de la cual no te puedes defender sino violentamente. Si hay, pero defenderse violentamente es garantizar que más venezolanos mueran, que haya más derramamiento de sangre, que haya más destrucción, ¿verdad? Y eso no va a significar en ningún momento nuestra victoria sobre el ejército estadounidense, porque bueno, es un ejército de una magnitud tal, es el primer ejército del mundo, la primera potencia militar del mundo, pese a que exista China y Rusia, etcétera, pero es una potencia militar muy poderosa. Con respecto a nuestros países y a países como los nuestros, pues digamos, no es comparable en absoluto con nosotros. Entonces, nosotros estamos en la coyuntura de perder nuestra patria, de perderla simplemente, de perder la nación, o de inteligentemente enfrentar, como debes enfrentar, buscando que con el tiempo comenzar nuevamente a recuperar lo perdido en soberanía, etcétera, etcétera. Además, entendiendo que, bueno, hoy Estados Unidos está en esa posición, pero no sabe mañana pasado si va a estar en esa misma posición. Es más, todavía hay muchas batallas que se van a desarrollar. La batalla de Trump por Groenlandia, después por Canadá. Vamos a ver qué va a ocurrir. Trump tampoco es eterno. Él tiene 4 años como presidente. Claro, él está marcando una brecha, él está marcando un camino. Y si ese camino es exitoso en el sentido de que domina y pasa a Estados Unidos a ser respetado por miedo, por lo que fuere, y a no sujetarse a normas internacionales, porque está acabando con los organismos multilaterales, pues no se somete a normas. A él no le interesa las Naciones Unidas, a él lo que le interesa es el poder que tiene, y que con ese poder hace lo que quiere hacer. Entonces, eso es un camino que se le abre a quien venga después. No importa si incluso los republicanos no ganan, puede venir un demócrata que lo asuma, porque al final, mira, aquí pasaba lo que pasara, demócratas y republicanos terminan entendiéndose, porque al final es el interés de Estados Unidos. Donde no ocurre eso en los países como nosotros, los países atrasados, en donde tenemos una oposición que pelea con el gobierno, pero a la hora de defender la nación no existe. Ellos se ponen al lado del agresor, es más, pidieron ayuda de ese agresor. En Estados Unidos eso no ocurre. En Estados Unidos van a terminar trabajando ese gobierno en función del interés de todos Estados Unidos. Así haya gente dentro de Estados Unidos que no esté de acuerdo o que lo enfrente, pero mayoritariamente eso es lo que va a ocurrir. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de interrogarnos en, bueno, ¿qué más va a pasar aquí de ahora en adelante? ¿Qué va? ¿Cómo conjuramos las amenazas contra la existencia de la patria? ¿Cómo enfrentamos los chantajes contra nuestra soberanía? ¿Cómo rescatamos los valores democráticos constitucionales? Garantizar la paz, enrumbar la nación en una vía de desarrollo, prosperidad y bienestar de sus integrantes, que entonces nos ayude nuevamente a garantizar la unidad de los venezolanos alrededor de esa situación. Pero son de las cosas que quienes están en política en este momento, bueno, tienen que estar discutiendo, tienen que estar debatiendo, y sobre las cuales tienen que ponerse de acuerdo para poder enfrentar el futuro de la nación venezolana, so pena simplemente, bueno, de perderse, pues, y Venezuela hacer entonces historia más adelante, como fue el Imperio Egipcio o el Romano, que hizo historia. Entonces, Venezuela menos puede pasar a ser eso, historia antes. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa y vamos a un intermedio musical. Después regresaremos nuevamente con el análisis político. Hoy escucharemos el aria Di Provenza il mar il suolo. De Provenza, el mar, el suelo. De la primera escena del acto segundo de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, cantada por el barítono que interpreta a Giorgio Germont, padre de Alfredo, amante de la Traviata Violeta. Violeta acaba de dejar a Alfredo por presiones del padre de este. Realmente se sacrifica, pero Alfredo no lo sabe y se encuentra muy dolido y celoso de que Violeta lo haya dejado por un amante. En el aria, el padre de Alfredo trata de reconfortarlo y le recuerda su casa y familia en Provenza. Es un aria muy bella, melodiosa, contemplativa, en la que Giorgio Germont explica su sufrimiento por lo que considera la perdición de su hijo. Parece que toda la dureza y el rigor que tuvo para pedirle a Violeta que dejara a Alfredo se le hubiera agotado. Escucharemos la interpretación que hace el excelente barítono español Juan Jesús Rodríguez en el Teatro Real de España el 23 de junio de 2024. Rodríguez debutó en 1994 y luego de consolidarse en diferentes teatros españoles, ha cantado en los mejores teatros del mundo, en varios teatros italianos, en Covent Garden de Londres, la Ópera de Berlín, y en 2016 debuta en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Es considerado uno de los barítonos verdianos más destacados de la actualidad. Ha ganado los premios a la mejor voz masculina, Ópera Siglo XXI-2024, y a la mejor voz masculina verdiana en los premios internacionales Tutto Verdi de 2023. Escuchémoslo y disfrútenlo.
Al mar il suol, chi dal cor ti cancellò, chi dal cor ti cancellò, di Provenza al mar il suol, al natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò. Io fulgente sol, o rammenta pur nel duol, chi di gioia te brillò, e che pace colossal su te splendere ancor tuo, e che pace colossal su te splendere ancor tuo.
Lontana di squallor il suo
tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squallore, di squallor. Ma se al fin ti trovo ancor, se in me spene non fallì, se la voce dell'oro
con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM que transmite desde Huelva, Estado Sucre. Les recuerdo, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Continuamos analizando las consecuencias o el proceso en desarrollo que se origina luego de la incursión militar agresiva, asesina de Estados Unidos en Venezuela. Ausencia del presidente. Lo dijo el propio presidente ante el tribunal que lo está juzgando. Soy un preso de guerra y se identificó plenamente. Para mí no hay ninguna duda que es un sistema de justicia claramente incompetente para juzgarlo. Estados Unidos no ha sido designado por ninguna autoridad mundial supranacional como policía o juez de la conducta de los gobernantes de los países del orbe. De tal manera que no tiene ninguna autoridad para juzgar a ningún gobernante, y mucho menos para entrar en un país, secuestrarlo y llevárselo ante sus tribunales. Eso no existe. O sea, no existe legalmente. Existirá por obra y gracia del poder militar estadounidense, por obra y gracia del temor que se le tiene a Estados Unidos en este momento, pero no como algo justo o algo legal, en absoluto. Es así. Es más, los presidentes, los jefes de Estado, tienen inmunidad judicial en todo el mundo. Porque no puede ser violentada por un tribunal de una ciudad cualquiera. Pues son acciones judiciales ilegales e ilegítimas, impuestas por la acción de una fuerza militar muy poderosa, usada siempre contra los países pequeños y débiles, para arrebatarles sus recursos naturales. Así ha actuado Estados Unidos desde su fundación como república. Cuando creó su ejército nacional, la primera acción de ese ejército fue invadir México y cogerse más de la mitad del territorio mexicano, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso fue lo primero que hizo el ejército estadounidense una vez creado. De tal manera que es su historia, parece estar en su esencia. ¿Qué otra cosa nueva ha ocurrido que nunca había ocurrido? Así como que nunca había ocurrido una incursión militar de esa naturaleza. En la historia venezolana republicana no existe eso, una incursión militar como esa. Pero Venezuela había estado entre los países, de los poquísimos países de Hispanoamérica que no habían sido agredidos en esa forma por Estados Unidos. Bueno, otro elemento nuevo. Tenemos a la primera presidente mujer de nuestra historia. Les podrá gustar o no, pero es así. Los hechos, los sucesos, la fortuna, la casualidad, como ustedes lo quieran llamar, ha hecho que Delcy Rodríguez sea presidente encargado de Venezuela. Y es la primera mujer que es presidente. Tendrá la responsabilidad de llevar este barco al mejor puerto, en el menor tiempo y con los menores costos posibles. Esa es una tarea gigantesca. Este es un país fragmentado por los odios y la miseria existente. Usted comienza a hablar ahorita de la incursión militar y no, y salen un bojote diciendo que la apoyan, etcétera, etcétera, porque Maduro es narcotraficante y es narcoterrorista. Y cuando uno le dice, ¿y cuáles son las acciones terroristas que ha hecho el presidente Maduro? Entonces empiezan a decir cualquier disparate. No, le dio un golpe, un policía le dio un golpe a un primo mío y yo lo vi, como si un golpe a un primo suyo es ya una acción terrorista. Pero estamos en un país donde la ignorancia y la subcultura se han hecho reinantes. Es difícil discutir aquí. Aquí uno empieza a discutir con una persona que no sabe absolutamente nada, pero que se cree con un derecho a decir que el que no sabe es uno, por ejemplo. Estuve discutiendo recientemente con una gente y me decían cosas absurdas. No sabían el orden de los presidentes que había tenido Venezuela, por ejemplo. Entonces creían que un presidente estaba en determinado año y resulta que ese año no estaba. Y cuando uno se lo decía, no se lo creían y se burlaban de uno, como diciendo que esto está equivocado, usted tiene que revisarse, cosas así por el estilo. Bueno, estamos en una situación gravísima desde ese punto de vista, porque la educación, la formación de la gente, el estudio de la historia, bueno, eso se acabó desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, cuando sustituyeron la historia por fechas patrias. Yo me acuerdo de aquello, porque escribí en aquel momento contra esa modificación del currículo educativo en la secundaria, era algo absurdo, pues, porque si la nacionalidad mismo, el sentimiento nacional, el amor a la patria, lo da el conocimiento de la historia, el conocimiento de cómo se batieron los venezolanos en el pasado para llegar a ser lo que fueron, por ejemplo. El que la gente se identifique con sus héroes. No es que haga Simón Bolívar, no. Que se identifique con lo que hizo y con lo que hicieron los otros, porque conoce lo que hicieron, las dificultades que tuvieron, pero nada de eso existe en este momento. Nada de eso. La gente no tiene la menor idea. De broma conocen algunos nombres, más nada. Entonces, bueno, un país así es más que vulnerable, pues, más que vulnerable. Bueno, entonces la tarea de Delcy Rodríguez titánica es un país fragmentado por el odio, la miseria y la ignorancia, además, en el que los actores principales deben abandonar sus fracasadas conductas aprendidas y mantenidas por mucho tiempo. Ojalá no demasiado como para hacer irreversibles sus consecuencias. Y cuando hablo de los actores principales, estoy hablando de esa oposición apátrida que tiene 25 años conspirando, 25 años jugando a la violencia, 25 años jugando al golpe de Estado, jugando al terrorismo interno, jugando a desestabilizar, jugando a actuar en contra de la Constitución, fuera de la Constitución. Y también me refiero a un gobierno que, pese a que se le ha dicho y se le ha advertido y se le ha razonado, no ha cambiado su actitud. Y lamentablemente la cambia ahora. Menos mal que la cambió, pero resulta realmente absurdo que haya tenido que sufrir una incursión militar para cambiar una actitud que ya se le había explicado que tenía que cambiar. Y se le había dicho por qué tenía que cambiarla. Entonces, esos dos factores, el gobierno por supuesto con más culpa que el otro porque gobierna y los que gobiernan tienen más culpa. Entonces, son responsables de la situación a la que nosotros hemos llegado en este momento. Ahora, otra cosa que tenemos que dejar clara, no basta con las intenciones, no basta con discursos bonitos, no basta con decretar la unidad nacional, por ejemplo, ¿no? Las unidades no se decretan, se construyen. Y no se construyen con arengas y discursos, se construyen con hechos prácticos. Acciones concretas que demuestren la sinceridad del discurso unitario, que demuestren su efectividad para resolver los problemas que mantienen en la miseria a la mayoría de los venezolanos. Eso es imprescindible si queremos una unidad nacional. Y es que la necesitamos, no solamente la necesitamos, aunque no la querramos, la necesitamos para poder seguir existiendo como nación. Se comprende entonces las dificultades que significan para Delcy Rodríguez estabilizar un gobierno, y para Delcy Rodríguez y la cúpula gobernante, en donde está Jorge Rodríguez, en donde está Padrino López, en donde está Diosdado Cabello también, donde está ese grupo de gente. Entonces, para esa cúpula es difícil, y para los dirigentes que lo siguen, es entendible que las dificultades por las cuales van a transitar para poder enfrentar por un lado a una oposición apátrida e inescrupulosa que no da tregua ninguna, ¿verdad? Pero además no enfrentarla cayendo en la deriva, alguna deriva más autoritaria que la vida hasta ahora, porque aunque el gobierno tenga a veces la razón para enfrentarlo, la forma en que lo hace es importante para que el pueblo lo entienda y se entienda internacionalmente también. Entonces, no es fácil, pero ya uno ve cómo esta oposición juega, sigue jugando a que no tenga éxito ahora Delcy Rodríguez, a que no haya éxito, a que los planes de su idolatrado Donald Trump no tengan éxito. Bueno, esos planes son de Trump y los está llevando a cabo el PSV. Pero entonces, de repente, esa oposición que le pedía a Trump que invadiera, entonces ahora juega internamente en el país para evitar que tengan éxito los planes del mismo presidente al cual le pidieron que invadiera Venezuela. Entonces, entendemos esas dificultades, pero el gobierno es gobierno, pues si quiere gobernar, tiene que ver cómo inteligentemente enfrenta esa situación. Nosotros venimos pidiendo un cambio radical de la actitud represiva del Estado, que fuera inmediato y estricto ajuste al marco constitucional vigente, que se respetara el debido proceso. En eso tengo yo escribiendo años, y últimamente en forma mucho más intensa. Llegué en un programa de televisión a decirle directamente a la cúpula gobernante ¿qué era más peligroso? ¿Liberar a Rocío San Miguel, a Macario González y a Enrique Márquez, que fueron los tres que mencioné como detenidos políticos emblemáticos? ¿Qué era más peligroso para el gobierno? ¿Liberar a esos presos políticos o la presencia de la cuarta flota con todos sus destructores y buques y aviones y drones en el Caribe Sur? Que me lo dijeran, porque para mí era muy claro que era mucho más peligroso la existencia de la cuarta flota en los límites del mar territorial venezolano que la salida de Enrique Márquez, por ejemplo, que además es un demócrata al cual no lo pudieron acusar de nada. Entonces, ¿por qué Carrizo lo tenían que tener 10 meses, primero 10 meses incomunicado y después de eso no liberarlo inmediatamente, sino llevarlo hasta el año, pues que cumpliera el año de prisión? No tiene sentido. No creo que Rocío San Miguel, por más amiga que fuera de la oposición extremista, haya sido una persona de una peligrosidad tal que entonces, en lugar entonces de hacerle un juicio rápido y condenarla, no, le retardaron el proceso judicial, lo que significa entonces que no tenían suficientes elementos para lograr que la culparan, pues. Entonces, bueno, eso se lo decíamos al gobierno, y el gobierno no hizo absolutamente nada. Pedíamos ese cambio y no lo hizo. Entonces, mira, yo espero y pareciera pareciera por las acciones que ha tenido el gobierno, por las declaraciones que ha dado Jorge Rodríguez, por las mismas declaraciones de Delcy Rodríguez, por los pasos que vienen dando y que han dado, por ejemplo, han liberado a una cantidad de presos políticos, muchos de ellos emblemáticos, ¿no? Muchos de ellos emblemáticos. Entonces, espero que hayan aprendido la lección y que entonces realmente busquemos generar un clima nacional en donde todos los venezolanos que tenemos que vivir en Venezuela juntos y que por lo tanto tenemos que soportarnos uno a otro con el respeto que tenemos que tener, bueno, puedan hacer eso, en donde, repito, no se desvíen y crean que por la vía del autoritarismo ellos van a lograr lo que debería lograrse, más bien por la vía del consenso, etcétera, etcétera, y por la vía además de hacer un gobierno, que elimine las lacras existentes, que acabe con el matraqueo, la corrupción, que acabe con eso, con los impuestos que atosigan a la pequeña y mediana, los impuestos de los municipios y del señal, porque los municipios también tienen culpa en eso. También buscando dinero donde sea y que dinero que además ni siquiera utilizan para obras porque no se ve cuáles son las obras que hacen esos alcaldes. No se ven. Entonces, cobran impuestos, pero no hay una retribución hacia la población venezolana, hacia sus votantes, hacia sus electores del dinero recaudado por ellos. Entonces, en este momento las opciones políticas existentes son solo dos. No hay más opciones, sino solo dos. La imposición militar estadounidense, que se imponga militarmente, que estén aquí y que vengan con soldados que estén en nuestras calles, etcétera. Algo que aceptan a lo mejor quienes carecen de dignidad, patriotismo y de humanidad también, porque esos soldados extranjeros no tratan a los venezolanos como lo tratan los soldados. Por más mal que te trate un soldado o un policía venezolano, te trata mucho mejor que uno extranjero, que incluso no te considera ni ser humano, con el cual no tiene ninguna relación de ningún tipo, ni de idioma, ni de familiares, ni de cultura, no tiene ninguna relación. Uno sabe las tropelías de los ejércitos invasores, de los ejércitos ocupantes en todos los países donde han estado. Entonces, serán ese grupo de gente que no solamente es apátrida, sino además son antihumanos, pues, carecen de humanidad, porque bueno, no les importa que el pueblo venezolano sufra los embates, la represión de unos soldados invasores extraños a nuestra nacionalidad, etcétera. Entonces, esa es una opción. La otra opción es que podamos llevar esto adelante de la mejor manera posible, seguir defendiendo, como lo dijo Delcy Rodríguez recientemente, y yo hablaré de ese discurso posiblemente en el programa de la semana que viene, que ellos decidieron que para poder garantizar la paz, van a seguir haciendo oposición a Estados Unidos, por supuesto, van a seguir defendiendo la soberanía, pero lo van a hacer por las vías diplomáticas, por las vías pacíficas, y en eso hay que apoyarlos. En eso hay que apoyarlos, porque lo otro es que eso que durante 2 horas nos hicieron el 3 de enero, ahora decidan hacérnoslo, no solamente en Caracas, en Fuerteventura, sino en todo el país, y no solamente por 2 horas, sino por meses, bombardeando y destrozando, pues, y desangrando a los venezolanos. Entonces, no hay nada intermedio. Si la presidenta Delcy Rodríguez lo entiende y lo puede llevar adelante, porque lo entienden también los militantes del PCV, los simpatizantes del gobierno, etcétera, etcétera, en donde hay también sus extremistas, ¿sí? Bueno, mire, Delcy Rodríguez pasará a ser uno de los héroes de este proceso, reconocida por todos como salvadora de la nación. Ojalá y así sea, porque de lo contrario es la desaparición de Venezuela. Bueno, lo dejamos hasta aquí y esperamos tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.